Ser Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
María.
María. Vale. Arrancamos en la orilla, nos despediremos en un faro y os pregunto siempre a mis gatopardos y gatapardas la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya?
La verdad es que me siento muy conectada con el mar. Me inspira muchísimo a todos los niveles. Yo creo que me hace sentir bien. Me hace sentir en paz, ¿no? Conmigo misma. O sea, me conecta mucho. En general, el contacto con la naturaleza. Pero el mar para mí es especial.
¿Tú de pequeña ibas de vacaciones a la playa?
Sí.
¿Cogíais el coche?
Sí, sí, sí. Siempre hemos ido a la playa. O sea, el veraneo familiar era ir a la playa. Hemos ido mucho más de playa que de montaña.
Tú eres pequeña de cuatro hermanos, ¿no?
Eso es.
Vale. Te voy a poner una canción que me dices si te resulta el recuerdo dulce o molesto.
Vale.
¿Vale?
Pipilota para los niños soy, pipi calzas largas, sí señor, esa soy yo.
Hey, esta serie es del año 69, tú por supuesto no habías ni nacido ni estabas en proyecto, pero ¿qué te dice esta canción?
Bueno, me conecta así con varias cosas, ¿no? Obviamente, al final el pelo, ¿no? Es algo directamente, el color del pelo es como, sí, yo he sido mucho pipí. Además recuerdo que hice una serie, bueno, Javier ya no vive solo, cuando tenía 14 años y había un momento en el que nos teníamos que disfrazar, ¿no? Los personajes se disfrazaban porque era algo de carnaval, algo de esto, y recuerdo que me disfrazaron de pipí y me pusieron unos alambres, así me pusieron como las trenzas y que se me quedaban como disparadas y me encantaba.
Tú de pequeña cantabas, imitabas, cogías el micro en casa, tenías, sí. No sé si el público perfecto, tus hermanos mayores o pasaban de ti, ¿cómo era esto de voy a haceros un numerito?
Sí. Bueno, sí, como siempre digo, yo tenía mucha necesidad, bueno, y sigo teniendo, de expresarme, ¿no? Entonces yo recuerdo que sí, que ponía ya a toda mi familia y le sentaba y necesito que me escuchéis. Y entonces cogía pues mis canciones y recuerdo que tenía como un aparato de estos de casete, de cinta de casete y ponía allí a Mónica Naranjo. Además tenía un micro y hacía unos playbacks tremendos y me gustaba mucho el pues esto, el cantar, bailar. Sí, Mónica Naranjo es como wow, son estos momentos. Además recuerdo que escuchaba mucho a Mónica Naranjo con mi madre cuando venía a buscarme al cole en el coche y la cantábamos las dos como unas locas.
Y encima esta, Pantera en Libertad.
Pantera en Libertad.
Sí, sí.
Vivo en libertad. Vivo en libertad.
Es un tema.
Me estoy imaginando a tu madre y a ti dentro del coche, tú una niña, porque esto se estrena cuando tú tienes 10 años, cantando esta Pantera Libertad, las dos a grito pelado.
A mí me alucinaba Mónica, bueno, y me alucina, ¿no? O sea, pero yo veía como ese bicolor, ¿sabes? De en esa melena, mitad blanco, mitad negro, esa voz, y esas letras, ¿no? Pero es verdad que yo era muy pequeña, pero me encantaba, me gustaba muchísimo.
Letra.
Menuda letra. Sí, sí, una letra potente.
Sí, sí, podría estrenarse ahora y seguiría teniendo casi la misma vigencia, la verdad.
Sí.
A ti, tu madre, ¿fue la que te dijo, yo creo que tienes artes interpretativas, o tú a tu madre, o cómo fue eso de ir a un casting por primera vez?
Bueno, mi madre al principio no estaba muy por la labor. O sea, tenía como este miedo, yo me imagino, lógico y normal de cualquier madre hacia un hijo que está como, ¿no?, encaminándose hacia un lugar un poco, bueno, en primer lugar también desconocido, porque en mi familia no hay nadie que se dedique a algo artístico. Y entonces yo también.
Nadie, ni abuelos, ni abuelas, ni.
No,
nadie.
No, nadie. Entonces, pues bueno, éramos cuatro hermanos y a mí, pues yo tenía como una necesidad, ya te digo, como de espectáculo, de show, de disfraz, de pues me montaba como mis obras de teatro con mis muñecos y mis cosas desde muy pequeña, ¿no? Y jugaba mucho sola también a todo esto. Entonces, pues yo creo que es eso, tenía ya, estaba como brotando, me estaba naciendo esto. Y mi madre al principio pues no lo entendía demasiado, pero bueno, siempre lo llevamos desde un lugar más de pues como un hobby, ¿no? Como algo, como un divertimento hacia un niño, ¿no? Hacia una niña, perdón. Y bueno, digamos que esto se fue poco a poco convirtiendo en, bueno, en una profesión para mí.
Pero ¿cuántos años tienes tú cuando vas a tu primer casting? ¿Te acuerdas?
Yo tengo, bueno, la primera serie que hice yo tenía 11 años.
Tenías 11 años, es Raquel Busca su Sitio,
Raquel
la primera serie.
Sí.
Hay algo muy llamativo que has contado alguna vez, que dices que cuando tú vas a ese casting te dice, no sé si la directora de casting, quien fuera, tienes luz en la cara. Y tú sales de allí y le dices a tu madre, me van a coger.
Sí.
Mamá, me van a coger.
Sí, fue así.
¿Qué fue lo que pasó?
No sé. Yo a veces tengo como, soy muy sensitiva, muy intuitiva, no lo sé, tengo como sensaciones acerca de las cosas y, bueno, era muy pequeña, pero es verdad que, bueno, yo hice este casting y para mí era todo nuevo, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esto. Era Laura Cepeda, la directora de casting, que lo recuerdo con muchísimo amor y muchísimo cariño y recuerdo hacer la prueba y el texto, ¿no?, y lo que yo tenía que decir y recuerdo que Laura me decía, es que tienes como un algo que te envuelve, tienes como una luz, tienes, no sé, me decía cosas tan bonitas, me hizo sentir tan bien que yo salí de allí llorando lágrima viva de la emoción y de lo que me había hecho sentir Laura. Y recuerdo que en el ascensor bajando de aquel edificio con mi madre, yo llorando a mi madre le dije, me van a coger, me van a coger. Y a los días, no recuerdo cuánto tiempo pasó, pero me llamaron y me dijeron que me habían seleccionado para el personaje.
Y en esos días tu madre te decía, oye, que igual no te cogen, no te hagas ilusiones que igual no te cogen, o mantuvo ese chute de
no, tampoco
de
le daban,
ánimo, no le daba importancia.
Tampoco le daba mucha importancia, ni mi madre, ni tampoco mis hermanos, me dejaban un poco como, o sea, no había como mucho ruido alrededor de todo esto. Ya te digo que yo lo sentía como algo muy natural y bueno, y así llegaban las cosas también. O sea, no había nada forzado, no había como ningún tipo de presión. Más bien era pues como una actividad extraescolar que yo estuviera haciendo.
¿Y en el colegio?
En
los
momento.
Compañeros, las compañeras, la famosa, ¿no?, de clase, porque
sí.
Esa serie fue exitosísima, Raquel Busca su Sitio.
Sí, sí, sí. Sí. Pasé por diferentes épocas. Es verdad que ahí era más jovencita, entonces, pues bueno, yo siempre he tenido mi grupo de amigas que siempre estaba con ellas y éramos una piña, ¿no? Bueno, es una niña, entonces es como algo. Pero bueno, a medida que llegaba un poco más a la adolescencia y yo seguía trabajando como actriz, pues bueno, hubo un momento en el que tuve que cambiar de instituto, irme a otro porque, bueno. Había ahí como no me terminaban de facilitar mucho el poder seguir, ¿no?, haciendo pues esto, dedicándome a lo que a mí me estaba gustando y donde yo estaba viendo que podía, no sé, desarrollarme de alguna manera y mis estudios, ¿no? Entonces, pues bueno, decidí cambiarme.
Y bien,
perfecto.
¿Y no tienes buen recuerdo de esos meses?
Sí,
en los que...
No, incluso fíjate que fue un poco más decisión mía. Yo fui la que hablé en ese momento con, con mi madre la que se lo comenté. O sea, que no fue... que yo era como muy consciente. No, nunca ha habido ningún momento así como dramático.
Traumático ni nada, ¿no?
O traumático.
O sea, lo digo porque lo que empiezas a hacer después sí que te catapulta al éxito total, ¿no? Hablamos de Raquel Busca su sitio, 11 años, pero realmente cuando se estrena Aída y tú empiezas a formar parte del elenco de actores, eso es un vuelco en la vida de cualquiera que hace esa serie, brutal.
Sí.
Brutal. O sea, eso ya es no poder salir a la calle.
Sí, la verdad es que lo fue. En algún momento dado lo fue.
Bueno, primero, ¿cómo te cogen para Aída?
Ah.
¿Te acuerdas?
Pues yo estaba en este momento un poco... recuerdo que además el casting llegó... Fíjate, precisamente estábamos en la playa. Estábamos de vacaciones en la playa. Y volvimos para hacer el casting. Recuerdo que hubo varios castings. Y bueno, llegó en un momento... Yo estaba haciendo un personaje chiquitito en otra serie. Y llegó y para mí fue una alegría tremenda porque me apetecía muchísimo, tenía muchas ganas.
¿Tú leíste el guión? O sea, cuando se hace el casting para Aída, ¿tú ya sabes qué tipo de serie vas a hacer? Que era una serie muy irreverente. Probablemente la serie más macarra que ha habido.
Ya. Bueno, yo había visto Siete Vidas, había visto algún capítulo de Siete Vidas y conocía la serie. Y entonces yo lo que sabía era que, bueno, pues que el personaje de Lorena era la hija de Aída, que tenía dos hijos y, bueno, que luego fueron tres, pero que en ese momento tenía dos hijos. Y entonces era lo que yo me imaginé que era para que saliéramos de vez en cuando en Siete Vidas. O sea, como haciendo un personaje, haciendo el personaje en Siete Vidas para algún capítulo. Lo que no sabía era que se iba a hacer una serie, o sea, un spin-off del personaje de Aída y que se iba a contar su mundo. Eso es lo que no sabía y después supe. Pero sí, fue bonito. O sea, lo recuerdo con muchísima ilusión.
Vamos a escuchar un fragmentito de Aída.
Sí.
Bueno, pues mucho mejor así, ¿no, Jonathan? Porque así nos quedamos con la abuela, ¿eh? Porque yo no sé tú, vamos, pero yo la quiero un montonazo. ¿Eh, abuelita?
¿Cómo va a no quererla? Si es que con lo guapo y lo molona que es mi yayita.
No pienso dejaros salir.
Que no hay forma con la vieja, ¿eh? ¿Hacemos el plan B?
¿Estáis locos? Me paso todo el día comiendo ciruelas para poder ir al baño y en cuanto echo el pestillo, ¡le pegáis fuego a la casa!
Ha sido Lorena que fuma. ¿Pero qué dices? ¿Que eres un mentiroso? Casi el mocoso pirómano este, que estaba jugando con un mechero, abuela.
Ah, sí, sí, soy un mentiroso y un mocoso, ¿no? Pues tú tienes el culo.
¿Tú tuviste que aprender a hablar como Lorena?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que lo que ocurrió fue que empezamos... Yo creo que si se ven los inicios de la serie, estamos todos mucho más...
contenidos.
Más contenidos. Y a medida que ya hicimos una familia, porque esto, y claro, y fue también la situación, pues esto se daba sola, ¿no? Porque los guiones eran tan divertidos. Luego entre nosotros también hicimos esa familia tan maravillosa que se daba solo. Y nos disparamos. O sea, yo creo que llegó un momento en el que ya, pues esto, pues dejábamos ya que la imaginación hiciera su papel, ¿no? Y los personajes estaban como disparatados. Y entonces fue, yo creo, como poco a poco, ¿sabes? De una forma progresiva llegamos.
¿Y improvisabais mucho en las escenas?
Pues y algo había, pero tampoco te creas que demasiado que yo recuerde. Es verdad que los guiones eran espectaculares. Es que había como poca cosa que improvisar, porque estaba todo como tan, era todo como tan concreto, ¿no? Lo que decíamos que... Pero bueno, sí, algo se metía por ahí, jugábamos entre nosotros, lo pasábamos muy bien.
¿Había
muy
muchas bien. Tomas falsas?
Muchas tomas falsas, sí. De hecho, el otro día estuve viendo una que me llegó por redes sociales nos entraba mucho la risa cuando estábamos en momentos familiares, en momentos de comida o en momentos de cena, todos reunidos pues alrededor de la mesa. Y en estos momentos más cotidianos, más de estar por casa, pues nos reíamos mucho. Y además, si no recuerdo mal, creo que esa escena en ese momento la estábamos grabando con público. Y entonces al público le gustaba mucho que nos equivocáramos o que nos entrara la risa o que pasara algo que ellos nos esperaban, ¿no? Y se quedaban así como muy expectantes a ver qué va a pasar ahora, qué sucede ahora.
Mi equipo ha dicho que esta canción, de Aída, la de Lore Lore Makumaku, sonaba en las discotecas.
Sí, sí, esta canción fue la bomba. O sea, esto fue como, como una reventada bastante potente. Sí, sigo sin asimilarlo.
Quedamos sobre las 8. Es la hora de la ingesta. Jefe, dos calibachos.
Lore Lore Makumaku.
¿Por qué Ana Polvorosa se ha puesto de seudónimo María?
Bueno, porque es mi, yo me llamo Ana María. Y también por, bueno, el nombre de mi abuela.
Vale, ¿por qué dejas a Aída, Ana Polvorosa, a los 7 años y en la cima del éxito?
Porque lo sentí así. O sea, fue un poco palpito, fue un poco... También fue una decisión muy pensada. Pero bueno, fue uno de estos momentos en los que crees que tienes que cambiar. Yo estoy a favor de los cambios en la vida. Creo que debemos estar en movimiento constante, ¿no? Y creo que ese fue como uno de los momentos de mi vida importantes en los que tomé una decisión muy importante, porque lo decidí yo. Era muy joven, pero lo tuve clarísimo. Y es que, bueno, yo sentía que había llegado el final.
¿A quién se lo dijiste de la serie antes? No sé con quién te llevarías mejor, si se lo dijiste a Paco León o a Eduardo Casanova. ¿A quién le dijiste, yo creo que voy a dejarlo?
No lo recuerdo, no lo recuerdo, pero seguro que sí, que es, seguro que le comenté a Edu y seguro que hablé con Paco también. Sí, bueno, a mi familia también, pero ya te digo que fue una decisión propia.
O sea... No tenías otro proyecto, creo, no. Cuando decidiste dejarlo.
No, porque allí me preguntaban, yo recuerdo que me preguntaban, ¿pero tienes otro trabajo? ¿Ha salido otro personaje? ¿Ha salido otro proyecto? ¿Ha salido...? Digo, no tengo nada. Es como algo de necesidad, no sé, a nivel personal, profesional, un poco se... Uh-huh. Fue un cúmulo de... De sensaciones.
Ahora que te hemos visto en tantas otras series, que te hemos visto en películas, que te hemos visto haciendo teatro... Claro, ahora nos damos cuenta de que esa decisión fue acertada, porque uno también corre el riesgo de encasillarse. Claro que 7 años en un papel semanal de una serie como Aída, exitosísima, es muy difícil que a uno no le encasillen.
Sí.
Sin embargo, todos lo debisteis hacer muy bien porque ninguno ha quedado encasillado.
Ya, es verdad. Aída. Es verdad.
Pero yo entiendo que es un poco un salto al vacío. Decir, esta semana no tengo guión, esta semana no tengo nada que estudiar, esta semana... No tengo trabajo.
Sí. Es que creo que hay que correr ciertos riesgos, ¿no? En la vida. Y ya te digo, era más fuerte esa necesidad y esa sensación de terminar que no el vértigo de qué pasará ahora. O sea, yo ese vértigo para mí no era vértigo, sino era ilusión, era felicidad, era alegría. ¿Qué vendrá ahora?
¿Ah, sí?
¿Sabes? Yo tenía como muchísima motivación por qué es lo siguiente. Me muero de ganas de hacer personajes, de que me lleguen papeles, de... O sea, me podía mucho más esto, ¿no? Era una cosa más optimista que no decir, madre mía, ahora se me cae el mundo encima y ahora qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué va? Era más algo como de ir hacia adelante.
De Aída sale tu relación con Eduardo Casanova, que creo que es muy estrecha, creo que como amigos y como director y actriz también. Tú hiciste con él un cortometraje que marca después su trayectoria, aunque realmente casi toda la trayectoria cinematográfica de Edu va por el mismo lugar, que son cosas suavizadas, pero que tienen una enorme rebeldía dentro. E incluso rayando la insumisión en cuanto a la estética, a la maternidad con la piedad. Yo he traído un cortometraje de 3 minutos, vamos a escuchar solo la canción del corto, que se llama Eat My Shit, donde tú haces de cara a culo, o sea, la cara es un culo,
sí.
Y tiene esta canción que define un poco lo que pasa en esos 3 minutos.
Sucio puerco solitario, voy vomitando mi llanto y al verme tan infeliz, Nadie quiere darme un beso porque apesto a estercolero. Y hasta se me caen los mocos y me los como y es penoso no poderlos compartir. Nunca nadie se ha atrevido a darme un poco de cariño. Soy repugnante, un cerdo, peor que un puerco.
¿Dónde te va la cabeza cuando escuchas esta canción y recuerdas ese corto y trabajar con Casanova, que es un director tan arriesgado, yo diría, ¿no?
Ya, yo con Edu no he tenido nunca miedo, ¿sabes? Me he lanzado al vacío con él y confío plenamente. Creo en él, entonces es como que, ya te digo, no tengo miedo. Al contrario, quiero acompañarle y me siento muy, muy, muy honrada y muy orgullosa de que quiera contar conmigo también para sus historias. Yo con este personaje lo pasaba fatal. Lo pasaba fatal porque me removía muchísimo. Muchísimo. Aluciné cuando Edu me contó.
¿Qué te remueve hacer un personaje así?
Pues no sé, porque hablábamos de que precisamente era como algo metafórico también el hecho de tapar la boca, ¿no? Por esta cosa de no poder expresarse, de no poder hablar. Había una cosa muy... había como una cosa muy angustiosa, ¿no? En no poder expresarme. Y cada vez que, ya en Pieles también, cuando me ponían la prótesis, este personaje no hablaba. Entonces nacía algo como muy horrible. Era una sensación muy horrible. Y entonces teníamos que ser como muy concretos y muy técnicos a la hora de contar con los ojos y con la expresión de los ojos. Y Edu me metía mucha caña con esto y me decía, es que Ana, hay que contar desde ahí porque es lo interesante. Y era complicado, era duro, aparte de llevar la prótesis, que también físicamente era agotador. Uh-huh. Porque tampoco podía alimentarme bien. Bueno, pues imagínate, aquello era un cuadro, vamos. Pero también, bueno...
También una buena escuela interpretativa, ¿no? Sí. Trabajar con Casanova.
Sí, sí, sí.
Con personajes tan al límite.
Tan extremos. Mm. Sí. Mm.
Vale, y ahora estrenas Una vida no tan simple, de Félix Vizcarret, que al contrario, todos podemos sentirnos identificados con lo que cuenta la historia y los personajes, la crisis de los 40, y sobre todo una pregunta que sale a lo largo de toda la peli. No vamos a destripar nada porque está por estrenar, y aparte porque siempre es una gozada que el público descubra historias. Uh-huh. Pero sí tiene algo que nos hace sentirnos identificados, que es el pensar, ¿y si me atrevo?
Ya. Yeah.
¿Y si me atrevo?
Ya. Yeah. Ese final, ¿no? De la peli también no vamos a contar nada.
No, o sea, obviamente. ¿Y si me atrevo? No decimos si se atreve o no, pero ojo.
Ya. Yeah.
A estas edades que pasa tanto, ¿no? ¿Y si he tomado el camino adecuado? ¿Y si podría haber tomado otro? ¿Y si le hubiera llamado? ¿Y si me hubiera llamado?
Eso es muy guay. Es que la contradicción es muy bonita. Y vivimos con ella continuamente. O sea, nos va acompañando, ¿no? Y es a mí me gusta, porque esto te hace plantearte muchas cosas, pues casi todos los días, ¿no? Yo también a veces entro en estos momentos así como más reflexivos con uno mismo, de pensar si realmente, pues esto, estoy haciendo lo que quiero hacer, o si soy feliz así, o qué necesito, qué querría, ¿no? Pues todas estas preguntas más para uno mismo. Y creo que en este caso, pues esto habla de la crisis de los 40, pero por estas crisis generacionales pasamos muy, muy a menudo, ¿no? Por estos puntos de inflexión en nuestras vidas, que no sabemos lo que queremos. O no
trabajo,
sabemos.
Maternidad, pareja, mundo.
Está todo como tan establecido, ¿no? Tan pautado que muchas veces dices, estoy siguiendo, ¿no? Voy como, esto es como una cosa que sigo la inercia de la vida, y a veces, ¿por qué no me planto y veo a ver? ¿Estoy haciendo lo que quiero? No, es como esta duda constante, esta contradicción constante.
¿Y qué te calma cuando te vienen esas preguntas a la cabeza?
Bueno, yo es que soy... Yo tiro más ahora mismo. Yo tengo 35. Bueno, que igual no tiene nada que ver, pero no lo sé. Pero tiro más por lo que comentaba antes. Yo creo que por el riesgo. O sea, a mí me cuesta quedarme con las ganas. O sea, prefiero tomar partido y ver qué sucede ahí. Sea lo que sea. Es verdad que bueno, que muchas veces te equivocas y te das golpes, ¿no? Y pero creo que también de ahí sales pues aprendiendo algo. Entonces, soy más partidaria de esto, de tomar partido y de accionar en algo.
Si volviera Aída, ¿volverías a hacer el personaje?
No lo sé. No lo sé. No lo sé, me lleno de dudas respecto a esto, la verdad.
Bueno, vámonos a un faro, Ana Polvorosa. Dime con quién te gustaría estar y qué música estaría sonando.
Pues mira, ya que nos hemos ido por estos derroteros de Mónica Naranjo, mi seudónimo ha sido María, pues mira, me gustaría reencontrarme con mi abuela.
¿Con tu abuela?
Sí. Igual estaría sonando alguna canción de Manolo Escobar, que a ella le encantaba Manolo Escobar.
Dime cómo te gustaría ver a tu abuela, o sea, físicamente, no sé, ella en la ropa que llevaba, o sea, te vuelves a encontrar con ella y descríbeme a María.
Bueno, pues la imagino con una falda que ella tenía así como tubo, color beige, que tenía así como una pequeña rajita, ¿no? En el lateral, en el lado de la pierna, muy bonito. Y luego llevaba una camisetita también con este conjunto que le gustaba ponerse a ella, que además fui, le acompañé yo a comprarlo. Se ponía una camisetita de tirantes así como medio naranjita, color salmón, que a ella le gustaba mucho este color. Y luego se ponía como una rebequita un poquito de punto, así como abrochadita aquí. Le gustaban mucho los broches también, tenía varios broches que siempre se ponía como en las rebequitas o en los jerseycitos. Y sí, igual con este conjuntito. Pienso en ella, sí.
Ana Polvorosa, te dejamos aquí con María, con tu abuela. Muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas
de la parda. Buenas noches.
Gracias.
No te pare, corazón, no te niega a latir, porque ya te abandonó, porque ella no está aquí.
Suscríbete a El Faro de Mara Torres.
Su amor era aire.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a la 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.